Temir, buenos días, gracias por atendernos, bienvenido.
Buenos días, Eduardo, encantado de estar en tu programa, gracias por la invitación.
Oye, con tu preparación, con tu experiencia, ¿cómo evalúas, primero en el pasado cercano y fundamentalmente en este presente, las condiciones en las que Venezuela debe afrontar el peso de las sanciones económicas? ¿Cómo describirías tú esta historia y la capacidad de Venezuela para reaccionar en este contexto?
Bueno, mira, las sanciones financieras primero, luego petroleras, financieras desde 2017, hay que recordarlo, Venezuela no tiene acceso por sanciones, hay después una discusión de si tenía acceso a crédito internacional, quiero decir, en las condiciones en las cuales se le ofrecía, pero a partir de 2017 Estados Unidos bloquea el acceso de Venezuela a los mercados estadounidenses, que son fundamentalmente los mercados en dólar, para simplificar. Venezuela no se puede endeudar en dólar, que es la moneda de Estados Unidos, y a partir de ahí un país en desarrollo, no me voy a extender, pero un país en desarrollo necesita, todo país en desarrollo necesita acceso al crédito, acceso al capital internacional para poder invertir, por ejemplo, en infraestructura, en proyectos de mediano y largo plazo, petroleros, por ejemplo. Y a partir de 2019 hay una, ya con la política llamada de cambio de régimen, a partir del 23 de enero, de todo, digamos, lo que ya conocemos los venezolanos, a partir de la proclamación de Guaidó en la Asamblea Nacional, se toman medidas contra PDVSA directamente, y a partir de enero del 2019 comienza Estados Unidos a impedir que PDVSA pueda comerciar su petróleo. Comienza a bloquear, primero impidió que los estadounidenses, que las empresas estadounidenses compraran petróleo venezolano, y todos sabemos que Estados Unidos ha sido un destino histórico de las exportaciones petroleras venezolanas. Y luego ha comenzado de forma más puntual, pero muy, muy agresiva, a bloquear, por ejemplo, las capacidades de empresas a hacer trading, lo que se llama hacer, comercializar petróleo, o incluso a sancionar últimamente a las navieras, que son las empresas que vienen con sus barcos a levantar el petróleo en Venezuela. Entonces, claro, o sea, eso, digamos, resulta en una asfixia directa de la principal fuente de ingresos externos, de ingresos en dólares de Venezuela, y como es obvio, se han visto efectos catastróficos. En consecuencia, las sanciones, sin lugar a duda, a partir de 2017 han asfixiado la economía venezolana. Después hay un debate de en qué situación estaba la economía venezolana en 2017, o a partir de 2017, y sin duda había habido un decrecimiento ya importante de la economía en Venezuela por causas, digamos, internas, el propio conflicto político, las políticas macroeconómicas o la ausencia de políticas macroeconómicas del gobierno. La famosa creación de dinero inorgánico que se ha mencionado mucho, yo no sé si la gente sabe directamente qué es eso, pero a partir del momento que caen los precios del petróleo, el gobierno tiene lo que llaman un déficit fiscal, porque tiene menos ingresos y necesita de alguna manera sustituir esa falta de ingresos por alguna herramienta, y el Estado venezolano aumentar la cantidad de bolívares y financiar con eso el déficit, y evidentemente eso generó el proceso de hiperinflación, la locura que ha habido con los precios e incluso el precio del dólar en particular, eso empujó el precio del dólar. En fin, Venezuela estaba en una situación ya complicada en agosto de 2017, y las sanciones, por supuesto, le terminaron de poner una suerte de tapa de olla de presión más fuerte todavía. Ese efecto combinado nos lleva al punto en el que estamos ahora. Solo diría una última cosa. Uh-huh. A principios de este año se intentó, el gobierno hizo una suerte de cambio muy importante en sus orientaciones y permitió, bueno, ¿te acuerdas? Se permitió el uso del dólar, que se facturara en dólares, hubo una suerte de efecto que se llamaba efecto bodegón, gente lo llamó efecto bodegón, etcétera. Hubo un inicio de recuperación económica por la liberalización de las políticas del Estado, pero incluso eso se ha visto coartado. De alguna manera Estados Unidos entendió esa política y aplicó de nuevo su política de máxima presión, que consiste de nuevo en cortar cualquier posibilidad de que actores económicos venezolanos tengan acceso a cuentas bancarias, tengan acceso a crédito internacional y puedan simplemente comerciar con el resto del mundo. Y por último, digo, como además el ingreso petrolero se ha venido al piso, puede que Venezuela tenga en teoría la posibilidad, por ejemplo, de importar comida o de importar alimentos, pero la plata no alcanza, no hay dinero suficiente, porque para tener dinero en Venezuela, por lo menos para hacer comercio internacional, hay que tener ingreso petrolero, y eso se ha venido al piso, tanto por las sanciones, como dije, como el deterioro general de la economía, que ha afectado a la industria petrolera, como todos sabemos, que está produciendo mucho menos petróleo hoy que incluso en 2016.
Temir, has hecho una retrospectiva muy interesante para llegar al presente. Yo quiero ir a la pausa para que al regreso desarrolles plenamente la idea sobre las posibilidades que tiene Venezuela hoy para afrontar esto que tú acabas de explicar. Porque recordemos que hace ya un tiempo, este año, Nicolás Maduro expresaba públicamente que se requería de ayuda financiera internacional. Y Venezuela también tiene deudas, como el caso de China, donde la venta de petróleo no hace flujo de caja porque, bueno, también se utiliza para abonarle a esa deuda. Yo quisiera un poco en el análisis de ese tablero geopolítico que al regreso tú plantearas entonces la perspectiva de Venezuela. Amigos, seguiremos con esta interesante entrevista con Temir Porras. Retomamos nuestra conversación con Temir Porras, diplomático, especialista en política exterior. Bueno, Temir, poniendo las cosas en perspectiva, sabiendo que debe haber un manejo a lo interno de la economía venezolana y tal como tú lo has descrito, cerradamente vinculado o cercanamente vinculado con la dinámica exterior, ¿cómo ves tú la perspectiva? ¿Qué posibilidades tiene Venezuela? Oye, no solo de sobrevivir, sino de echar hacia adelante sus objetivos de progreso en medio de la pandemia, ¿no? Que es una variable muy importante en todo esto.
Mira, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Uh-huh. En primer lugar, yo quiero insistir, independientemente de que la situación ya se había degradado antes de la imposición de las sanciones, creo que es importante subrayar que sin el levantamiento de sanciones, Venezuela no puede funcionar, digamos, normalmente, por lo menos como funcionaba hasta antes de la imposición de sanciones, que es como un país petrolero que exporta petróleo y que recibe su ingreso exterior en dólares a través de la venta de petróleo. Hoy en día eso no es recuperable con no solamente la imposición de sanciones, sino con una política que es sistemática. Cada semana sale alguien, un vocero del gobierno de los Estados Unidos, a decir: sancionamos a tal naviera porque trajo un barco, etcétera. Eso tiene que terminar. Evidentemente no hay fórmula mágica para terminar eso. Los Estados Unidos dicen que tiene que cambiar el gobierno, Guaidó dice que tiene que ir Maduro dice que Estados Unidos lo tiene que levantar, pero de alguna manera hay que resolver eso por una negociación, lo que sea, o si no la economía venezolana va a vivir, por más que se desarrolle una política económica correcta, que en mi opinión no se ha desarrollado, pero por más, aunque se hiciera eso, la economía venezolana seguirá siendo una economía pequeña. Hoy en día somos una fracción de la economía que éramos en 2013, no ni siquiera estamos hablando hace 20 años, en 2013. En segundo lugar, yo no concibo, digamos, que haya venezolanos que digan que hay que imponer las sanciones, porque creen que las sanciones van a generar cambio político. Supongo que quienes abogan por las sanciones dicen que las sanciones van a terminar sacando al gobierno o cambiando al gobierno, y eso no ha pasado, y eso probablemente no pase, porque en muchos países donde se han implementado las sanciones eso no ha sucedido. Entonces las sanciones solo hacen lo único seguro es que las sanciones destruyen económicamente, y todos los supuestos que van a generar son eso, son supuestos que de nuevo no se han verificado tampoco en el caso venezolano. El segundo punto, tú decías de China, la deuda, etcétera. Yo también muy rápidamente quiero derrumbar algunos mitos. La venta de petróleo a China, cuando se dice que no genera flujo de caja, eso no es cierto. Es decir, todo depende de cuánto petróleo se envía a China. Y efectivamente, si se envía muy poco petróleo, el petróleo que se envía solo cubre la parte de pago adelantado que hizo China a Venezuela por su petróleo. De nuevo, eso generó flujo de caja. No es que no genere flujo de caja, lo que pasa es que China lo pagó adelantadamente, un acuerdo de prepago, si se quiere decir de esa manera. Y digamos, dependiendo de los volúmenes que Venezuela se supone que tenía que enviar 1 millón de barriles a China, una parte sirve para reembolsar los créditos y otra parte simplemente es comercio normal. Y China paga o pagaba, cuando Venezuela enviaba cantidades importantes, pagaba al día como se hace con cualquier otro cliente. Un tercer punto sobre la deuda también, Venezuela hizo default sobre su deuda ya en noviembre de 2017. ¿Eso qué quiere decir? Dejó de pagar la deuda externa. Y por unos mecanismos que no vienen al caso ahora, esa deuda externa se ha venido, o sea, su valor se ha venido reduciendo, porque en los mercados internacionales, cuando un país que debe dinero deja de pagar, pues evidentemente tener un título de deuda de ese país pierde valor. Hoy en día se comercia en 5 o 6% de su valor. Así que bueno, la deuda venezolana, que en principio era una deuda de más o menos 60 mil millones de dólares, la deuda financiera, bono, hoy en día vale menos de 2-3 mil millones de dólares. Así que de nuevo, Venezuela no tiene obligaciones de deuda hoy en día que pagar al día que le impidan, por ejemplo, si tuviera suficiente ingreso, que le impidan hoy por lo menos hacer frente a su compromiso. Entonces, ¿qué puede hacer? Por un lado, hay el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales tienen fondos disponibles. Yo quiero subrayar esto. Tienen fondos disponibles para países, entre otros, como Venezuela, pero evidentemente la crisis política, la disputa por el poder, el hecho de que se dispute que siempre hay un gobierno interino y si el gobierno de facto, hace que las instituciones internacionales como estas, donde Estados Unidos, una vez más, no acepta que el gobierno de Nicolás Maduro sea reconocido, a pesar de que hay otros países que sí lo reconocen, no permiten que haya créditos humanitarios, pero humanitarios que se están desplegando en el mundo entero, porque estamos en una situación de pandemia, lleguen a Venezuela. Yo creo que hay que llamar a la responsabilidad de la oposición, del gobierno, de Guaidó, de Maduro, de todo el mundo, para, por lo menos por el interés nacional, porque todos piensan que si hacen un acuerdo, por ejemplo, para pedir un crédito del Fondo Monetario, de nuevo, en condiciones muy concesionales, estos no son créditos tradicionales del Fondo Monetario, es casi dinero no reembolsable, si quiere, porque está hecho para la crisis. Con un acuerdo nacional se podría tener acceso a esos recursos y bueno, eventualmente hacer frente a las necesidades que puede tener el país. Esa es una vía. La otra vía, evidentemente, es tener una buena política económica. En Venezuela hay que parar el proceso hiperinflacionario. Hay que parar el proceso hiperinflacionario al tiempo que hay que incentivar la producción nacional. Entonces, esto puede parecer un poco técnico, pero Venezuela sigue teniendo una moneda relativamente sobrevaluada, es decir, que hay siempre ese diferencial de cambio entre el cambio oficial y el cambio paralelo. A veces, ahora, el Banco Central ha dejado que suba el precio del dólar, pero hay que producir localmente, hay que producir alimentos. Yo no sé qué vi que el gobierno estaba relanzando que si una misión AgroVenezuela, bueno, no sé qué ha estado haciendo estos últimos 3, 5, 7 años. Claro. Porque hace falta que se produzca dentro de Venezuela. Para eso hace falta, y tal vez cierro con esto y podemos intercambiar otra cosa, hace falta crédito. Hasta ahora también la banca venezolana tiene restringido el crédito por el tema este del encaje legal para impedir que haya circulante, uh-huh, e impedir la inflación, etcétera, pero sin crédito, bueno, no hay producción. Entonces hay que a la vez mitigar el proceso inflacionario e incentivar la producción nacional, porque una vez más, que queramos o no, no podemos importar la misma cantidad de productos que estábamos acostumbrados a importar, que ya eso era criticado antes, mucha gente decía que se importaba mucho, etcétera. Bueno, hoy en día es más esencial que nunca producir localmente, y para eso tiene que haber políticas económicas que lo permitan. Entonces, bueno, es una combinación de elementos internacionales que están tal vez muy lejos de poderse, o son más complejos, por llamarlo de alguna manera, y cosas internas que sí dependen de los actores nacionales, del gobierno, del sector privado, de los productores, etcétera, que tienen que ponerse, no nos queda otra, en plan de producción interna y en particular de producción de alimentos.
Temir, prácticamente se me agotó el tiempo, he ido tomando nota cuando las entrevistas son interesantes, tú me ves a mí escribiendo y escribiendo, porque son ideas que incluso me funcionan como herramienta de abordaje, ¿no? Hay varios asuntos interesantes. Tú hablas de una negociación, porque si no, la economía venezolana seguirá siendo una economía pequeña. Adviertes que el FMI tiene fondos disponibles. Entiendo que esta advertencia es porque debemos entender que el mundo tiene una larga cola en su necesidad de ayuda de distintos países, ¿no? Ahora, me llamó la atención este término, créditos humanitarios. Es decir, en las actuales condiciones de Venezuela, estaríamos hablando de créditos con ese adjetivo, créditos humanitarios. ¿Podrías explicar eso?
Sí, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, yo sé que, de nuevo, el Fondo Monetario tiene muy mala imagen en Venezuela, pero bueno, son las organizaciones internacionales financieras que hay. Han dispuesto, fíjate qué pasó, y voy a tratar de resumir, qué pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una pandemia espantosa. En Europa fue, bueno, menos, tal vez, fuerte que en Estados Unidos, pero fue muy importante. Bueno, sigue siendo importante. ¿Qué hacen esos gobiernos? Aprueban lo que llaman paquetes de auxilio, es decir, comienzan a gastar dinero porque le tienen que transferir dinero a la gente que tiene que dejar de trabajar. Hay gente que perdió su trabajo, y al perder su trabajo pierde su salario, pierde su ingreso, y si pierde su ingreso no puede comprar, no puede comer, no solamente no puede alimentarse o sostener a su familia, sino que además eso empeora la situación económica, porque al no gastar dinero, pues las empresas comienzan también a sentir el efecto de la crisis. Entonces, hay un plan mundial, si se quiere, en Estados Unidos y en Europa, de créditos gigantescos de parte del Estado. Incluso los bancos centrales comenzaron a hacer un poco lo que hizo el BCE aquí hace unos años, a crear moneda para intentar sostener la actividad económica. En los países en desarrollo no tenemos esas herramientas tan poderosas, y lo que nos queda de alguna manera son esas organizaciones internacionales que han desbloqueado crédito. Entonces, no es solo Venezuela. Venezuela sin duda la necesita, tal vez con mayor urgencia, pero te estoy diciendo, 120 países del mundo están recibiendo recursos de esos organismos de crédito que son concesionales. Eso quiere decir, digamos, que son créditos casi no reembolsables, de dinero que se transfiere sin que haya una obligación, como en cualquier otro crédito, de reembolsarlo de inmediato con intereses altos, etcétera, etcétera. Es dinero de asistencia y cooperación internacional, si se quiere, para ayudar a que los países enfrenten la pandemia. Venezuela calificaría perfectamente para eso. Hubo toda una polémica cuando el presidente Maduro mandó una carta al Fondo Monetario, etcétera. Pero en el fondo la realidad es que ese dinero está disponible. Es el dinero, diría yo, más inmediato, en moneda dura, al que pueda aspirar Venezuela, pero tienen que ser responsables tanto los actores políticos locales, no pretender el gobierno que lo puede obtener solo, no pretender la oposición o Guaidó o su entorno político, quienes lo apoyen, que Venezuela no necesita dinero y que son los únicos que van a poder manejarlo. El oro famoso, el oro en Reino Unido, parece que les importará más pelear por quién es el representante de Venezuela ante el Banco de Inglaterra que poder usar el dinero, que son casi $1,000 millones para financiar algún tipo de proyecto humanitario. Hay gente en Venezuela que ha dicho, las reservas no son para eso. Bueno, pero si el propio Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central Europeo están haciendo lo mismo, porque no les queda otra. O sea, en momentos de emergencia hay que, bueno, utilizar los recursos que se tienen a mano. Entonces, sí, está ese oro ahí, y bueno, estamos peleando por saber quién es el dueño del oro, y al fin y al cabo no hay no se puede hacer un uso útil, urgente, de ese oro. Entonces, Demir, sí, son, sí, créditos que se podrían calificar humanitarios por la situación, pero de nuevo es una herramienta que se está usando en el mundo entero.
Demir, te agradezco tu tiempo. En cualquier otro momento retomamos estos asuntos que están en desenvolvimiento, y gracias. Hasta pronto. Ha sido un gusto.